sean todos los que están aquí, los que están a través de la tecnología. Nos regocijamos con la lluvia, con la bendición del Señor y todas las bendiciones que nos da el Señor. Algunas cosas antes de que yo predique esta mañana, vamos a continuar hablando acerca de nuestro junta anual. Voy a tomar 5 o 10 minutos del servicio y solamente voy a hablar acerca de la transición que estamos pasando, que ha sido de enero hasta septiembre. Y al final del servicio vamos a elegir algunos miembros para la mesa. Y al final del servicio, mamás, cuando ustedes se retiren, mujercitas, ahí hay una planta para todas. Scott, el dueño de esa compañía, las donó para las mamás. ¡Qué gran bendición! Así es de que, por favor, todas asegúrense de llevarse una plantita el día de hoy. Es bueno verlos a todos aquí, a mi hermano Joe y Joel, que ellos estaban aquí en la iglesia. Nosotros 5 años y medio nos vimos y ahora aquí está Joe. Una vez más, mi Joe, por favor, ¿podrías levantarte y orar aquí con nosotros? Oramos juntos antes de veamos la palabra. Señor, Padre Todopoderoso, estamos aquí enfrente de ti. Señor, tú tienes el espíritu de agradecer. Nosotros queremos agradecerte, regocijarnos. Nosotros hoy es el Día de las Madres y pensamos qué gran día tan bendecido es, Señor. Nuestras madres han sido de bendición en nuestras vidas. Señor, continúa en este servicio en el cual que estamos nosotros. Yo oro para que haya una unción especial sobre el pastor Dave, que tú traigas tu palabra, que la traigas en su corazón, en su mente. Y Señor, ayúdanos y todos, cada uno de nosotros, para ser bendecidos por tus bendiciones el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a salir de este mundo, Señor, para sacar adelante, Señor, porque este mundo está quebrantado. Pero Señor, ayúdanos a tocar esas almas, ayúdanos a reflexionar tu amor. Ayúdanos para todas las personas con las cuales estamos en contacto. Señor, ayúdanos a ministrarlos. Ayúdanos, Señor, a que vayan de regreso a ti. Señor, en estos minutos te pido que estés con Dave en este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermano. Es tan maravilloso de verdad verlos a todos porque es el Día de las Madres, porque con una congregación de esta medida, todo lo que voy a decir es verdad. Algunos de ustedes tenían una mamá que fue absente. Algunos de sus mamás, como la mía, está con vida. Y algunos de ustedes ya no la tienen. Ustedes tal vez tienen memorias placenteras. Tal vez son mamás el día de hoy o abuelas y no han podido tener niños. Pero quiero decirles que al principio de este mensaje lo que les voy a mencionar es no solamente para las mamás que son madres. En este mensaje se titula acerca de una madre, el amor de una madre cuando ella no está alrededor, cuando no está en tu vida. Pero este mensaje no es solamente para mujeres, es también para hombres, porque el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es el Shaddai. Y el Shaddai fue hecho de dos palabras hebreas. Él quiere decir la fuerza muscular. El Shaddai tiene que decir acerca de amamantar, de dar de comer, de darnos el placer, la confianza y la seguridad. Entonces, el Shaddai es la definición femenina y masculina. Dios no es una mujer. Y Dios no es un hombre, Dios es Dios. Pero la verdad es que Dios tomó su personalidad y la puso su fuerza muscular en el hombre. Y lo que es la comunidad, el abrigo, el abrazo, lo puso en la mujer. Por eso los dos sexos son tan importantes en nuestra vida, porque necesitamos la fuerza, porque todos necesitamos ser amamantados, ¿verdad? Quiero decirles acerca de las mamás maravillosas. Si vemos, tenemos en la Escritura, y yo lo que estoy exhibiendo y evangelizando el día de hoy, la Escritura habla acerca de Isaías 66. Ahí dicen sus notas, dice, como una madre nos da cariño y nos consuela, Dios habla a la nación, así como la madre consuela a su hijo. Dios también dice que te va a dar consuelo a ti, porque dice en Isaías 66:13, como a un hijo a quien consuela a su madre, así yo los consolaré a ustedes. Así, Señor, él decía, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he reunido y te he puesto bajo mis alas? Él les decía a los judíos, yo realmente quiero darte consuelo, quiero ayudarte como la mamá, como las gallinas, y ponerte bajo mis alas. Pero él dice en Mateo a los judíos, pero tú no lo tendrás. Te voy a decir algo el día de hoy. Yo creo que toda mujer, hombre, niño y niña, y todos los que están en esta congregación y los que van a estar viendo este servicio después en un lugar diferente, todos necesitan el consuelo de Dios. Miren, en 1970, hace mucho tiempo, había una ciudad, y esta era Londres. Ahí estaba la mamá y el papá. La mamá se fue y tenían mucho dinero. Tenían tanto dinero en la sociedad. Y ahí las personas que tenían ese tipo de dinero tomaban sus niños y ponían unas nanas a sus hijos. Entonces, esta pareja que voy a hablar tenían un niño en 1974. Cuando él tenía 4, 5 años o 6 años, le llamaron monstruo porque de él se burlaban y él tenía una nana. Y ella era una mujer pequeña, era gordita. Era una nana buena y era diferente. Porque la señora Elizabeth y Everest era una mujer cristiana. Era una nana cristiana. Y cuando ella llevaba ahí sobre las calles de Londres, no podían ustedes identificar que ella era diferente que otra mujer empujando una carriola, excepto que era una mujer de Dios. Y este pequeño niño empezó a ser disciplinado. Y el niño sentado enfrente de ella, él empezó a entender el buscar acerca de la disciplina que le llamaban oración. Era de sus labios de ella, donde él empezó a escuchar por primera vez la palabra de Dios. Y cuando ellos salían, ella cantaba alabanzas de fe. Y el niño empezaba a escuchar esas alabanzas. Y entonces, después en los años, este niño creció y él recordaba que se le salían las lágrimas a él cuando ella estaba cantándole junto a su cama. Ella era la seguridad de su alma, de este niño. Ella era la pastora de ese niño. Y ella seguía con él. Como muchos niños en la iglesia aquí, nosotros, los cristianos, los cuidamos por la gracia de Dios. Ellos regresan otra vez al lugar original donde aprendieron la palabra del Señor. Entonces, esta mujer preparó a este niño joven para su destino. Si no era por el consuelo y la enseñanza que ella le dio, él no iba a estar preparado para la vida. Su nombre se llamaba Winston, el del niño. Entonces, el varón, el niño, creció siendo alto. Era un niño tan alto, pero él creció con las enseñanzas cristianas. Y él empezó a pelear por los cristianos. y se llenó en 1940, porque en 1870 eso fue plantado en el corazón de ese niño. Pero él, ya que creció, él dijo en su vida, yo amo a mi madre, pero la he amado en distancia. Algunos se pueden identificar porque cuando la necesitaban, no estaba ella ahí. Pero lo que estaba diciendo Wun, la nanita, ella siempre estaba ahí cerca de ese niño. Él, cuando estaba muriendo en 1965, había una pequeña fotografía de la mujer que salvó su vida, que era la señora Elizabeth y Everest, con afección para el niño Wun. Y ella dijo, era mi llamado escondido para plantar en él los valores cristianos. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Entonces, el día de hoy, quiero darle a ustedes tres ejemplos de las mujeres en la Escritura que tienen las características de consolar. Y lo hablé eso porque hay un llamado. Y contrario a la experiencia, no está escondido. Si ustedes tienen niños en casa, ustedes saben, tienen que darles de comer, que hacer las cosas, estar en sus deportes, vestirlos, participar con sus hijos. ¿Cuántas mamás han estado en eso? ¿Cuántas están ahí? Voy a hacer muchas preguntas. Oh, ser una mamá es un llamado sagrado. Veamos la Escritura aquí, en nuestras notas. Tres mujeres que exhibieron las características que debemos de aprender el día de hoy. La primera mujer es Rebeca, y van a encontrar su historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, porque Rebeca estaba casada a uno de estos hombres. Si ustedes ven esos tres capítulos, no tenemos tiempo de leerlos hoy, pero van a descubrir que en esta casa, en este hogar de Isaac y Rebeca, algo sucedió. Tuvieron hijos favoritos. Tal vez en sus casas también ustedes han tenido favoritismo a los hijos. Y lo menos que podemos aprender de Rebeca es que nosotros como padres no debemos de tomar nuestros favoritos. Tenemos que amarlos a todos. Y aquí es la lección que aprendimos de la historia. En el libro de Romanos, la Biblia dice, Dios no tiene preferidos. Yo me recuerdo cuando estaba en la escuela y yo iba en el autobús y escuchando a los niños hablando acerca de los favoritos del maestro. Y había un comentario que decían, es el favorito de la mamá, es el niño favorito de la maestra y todas esas cosas. Pero eso puede dañar mucho a los demás, porque Rebeca nos enseña a nosotros que nosotros debemos de amar a todos nuestros hijos iguales. Y también estaba Ana. A mí me gusta también la historia de Ana. Ana y su esposa fueron cada año a alabarle al Señor en el Antiguo Testamento. Y una vez, cuando ella estaba allí orando en el altar del Señor, en el templo del Señor, el sacerdote pensaba que ella estaba borracha. Estaba ella siendo tan expresiva que había tanta carga en su corazón. Y de repente el sacerdote le preguntó, ¿por qué estás borracha? Y ella le dijo, no, Señor, estoy llorando en el Espíritu, porque Dios le prometió a ella que le iba a dar un hijo. Y ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré. Y si ustedes son madres el día de hoy, o abuelas, o tías, o a lo mejor ustedes cuidan de niños, son niñeras que no hablan, que tienen niños que no aman a Dios, ustedes necesitan entender que hay una lección de parte de Ana que pueden aprender, y esa es que ustedes pueden tomar todo a Dios, se lo pueden dar en oración. Nada es más grande que Él, ni nada es tan pequeño para Dios. Nada es más de lo que nosotros podemos ver. Él lo puede ver. Él lo puede tocar. Solamente necesitamos traérselo y entregárselo en oración. Romanos 8:26 dice que el Espíritu interviene por nosotros, gimiendo y llorando, porque hay lugares, en momentos y sazones y temporadas en nuestra vida que nosotros no podemos hablar porque somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos infalibles.
Amén.
Si nosotros oramos, Dios va a entregar lo bueno, la fidelidad, porque Él es fiel. Y luego también tenemos a María. Y me gusta María, la mamá de Jesús. Ella estaba ahí en Juan capítulo 2. Allí en Galilea estaba Jerusalén aquí y Aquín estaba acá. Y Jesús estaba preparándose para celebrar la boda con una pareja. Y ahí en la cultura de los judíos era una celebración grande. Y ahí estaba la mamá de Jesús. Ella estaba presente en momentos significativos. Y es como las mamás son. Yo me recuerdo cuando gradué por la escuela de graduación. Mi mamá estuvo ahí en 1978. En mi clase eran 500 y tantos estudiantes. Y yo estaba enfrente. Y me dijeron a mí, ¿qué vas a hacer después de la graduación? Y yo dije, pues no sé, yo creo que voy a andar con mis amigos. Y yo dije, mi mamá, mi abuelo, mi papá, mi hermana, todos están aquí. Y yo dije, no. Alguien estaban a un compañero de escuela, su mamá no estaba ahí, ni su papá. Y eso me dio tanta tristeza. Porque mi madre y mi padre estuvieron ahí. Era cuando yo los necesitaba. Yo necesitaba ese apoyo y ellos estaban ahí. Pero yo te voy a decir hoy, si tu madre y tu padre hacen ahí, si tú le pides al Señor que esté ahí, Dios va a estar ahí. Dios va a estar presente cuando tú estás celebrando. Porque Él le importa todos sus hijos. La Biblia nos manda que nosotros los cristianos nos regocijemos con los que se regocijan y lloren con los que están llorando. Y hay momentos que nosotros necesitamos algo para celebrar. Y cuando lo celebramos, la gente con la que amamos y que se preocupan por nosotros nos muestran que nos aprecian. Pero si ustedes no entendieron eso y no lo tienen en su corazón, yo te voy a decir, quien quiera que seas, Dios puede levantar eso en tu corazón. Te lo puede poner. Amén. Marcos capítulo 4. Así como Lucas 2. Dicen la historia, cuando ellos fueron al templo, Jesús se sentó y él estaba, cuando era pequeño, tenía unos 12 años de edad y estaba en el templo. Él, allí en ese momento, empezaba a hablar acerca de la palabra del Señor. Era una transición de tener lecciones, imagínense, de 12 años a ser un adolescente. Y allí le empezaron a hacer preguntas los adultos, los maestros de la ley. La mamá, María y José se fueron por ahí. Y se perdieron, no tenían a Jesús. Jesús se les había perdido y se regresaron por donde habían llegado y lo encontraron en el templo. La parte maravillosa es que si regresaron, lo encontraron. La pregunta es, ¿cómo es posible que lo perdieron? Pues no sabemos, pero eso sería otro servicio diferente. El factor es que la mamá y el papá les importaba a Jesús y lo encontraron. Era otro caso de la mamá, pues que le importa a su hijo. Y en esta también. María estaba ahí en la boda de Canaán. Pero también ella estaba ahí en la cruz. Una de las cosas es que Jesús miró hacia abajo a Juan desde la cruz y vio a Juan y vio a María. Y él dijo, mujer, mira a tu hijo. Juan, mira a tu madre. Juan, tú vas a cuidar a mi madre. Vas a cuidar a tu madre. Mamá, tú vas a cuidar a tu hijo. Y en ese momento de dolor, Jesús, su mamá, estaba ahí. Porque María era una buena madre. Estamos entendiendo hoy que si tu mamá no estaba ahí o no está ahí por alguna razón y tú estás en una temporada donde estás sufriendo, te voy a decir algo, que Dios a través del poder del Espíritu Santo puede llegar y quitarte ese dolor y traerte lo que tú necesitas. Lo mismo que él hizo para el profeta Isaías 600, 700 años antes de Cristo, lo puede hacer hoy. Escuchar la voz de Dios el día de hoy, ¿le escuchas? Que él dice, yo voy a darte consuelo en el momento que tú necesites. Yo quiero decir, alabado sea el Señor. No tengo que ir en esas temporadas de dolor solo, porque yo puedo sentir la presencia y el consuelo que viene de parte de Dios. Amén. Que viene de parte de Dios. La lesión para los humanos es para todos nosotros. María estaba ahí. Yo leí años atrás acerca de una familia que tuvo una muerte trágica. Tuvieron sus hijos y hubo muerte trágica. Y entonces alguien dijo, voy a tu casa. Y dijo, ¿para qué vas a venir? Y dijo, ¿sabes qué? Voy a llegar mañana. Y esa persona se presentó ahí después del funeral y le dijo al hombre, yo quiero que vayas a tu closet, el closet de tu esposa, de tus niños, y los traigas toda la ropa y todo lo que se van a poner para el funeral y toda la familia. Y bolearon los zapatos. Era algo detallista. Era algo de consuelo. Y algunas veces, ustedes no tienen que darle brillo a los zapatos. Solamente tienen que mostrarse y estar ahí como apoyo. Nosotros los pastores le llamamos a eso la administración de la presencia. Solamente hacerles saber a alguien que los amas, de que estás ahí y que te preocupas por ellos. Ahora el pastor Joel y el pastor Al sabemos acerca de eso porque todos hemos estado como pastores puestos en situaciones donde no teníamos las palabras. Amén. Pero no es acerca de lo que tú dices, es acerca de quién eres y estar presente y pasar el consuelo de Dios a la persona que necesita el amor en ese momento. Todos necesitamos la ministración del Señor en nuestras vidas, pero también necesitamos dar la ministración de la presencia. Y una cosa más acerca de María. Su enseñanza fue muy importante. Ella era una buena madre. Trajo a Jesús a enseñar lecciones importantes. El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos guiará. Y eso es verdad. Tengo otra mamá que tengo aquí y que no está en la Escritura. Pero en tu mensaje, en tus notas, hay más Escrituras. Cuando ustedes vayan a casa y vean la Escritura, vean que tiene que ver con alimentación, con consuelo. Tiene que ver con el lado femenino del amor de Dios que nos da ese amor, ese consuelo que todos necesitamos. Yo pensaba que el hombre no era receptivo de eso hasta que conocí un hombre que comimos juntos en una ciudad muy grande. Y tuvimos un lunch de 90 minutos. Y él dijo, ¿tienes más tiempo? Y le dije, claro que sí. Y me dijo, ¿podemos sentarnos y tomar otro té? Y nos tomamos el té. Y después de los 90 minutos, y él sacó algo triste de su vida, de cómo secretamente, a través del conocimiento de su esposa, él era infiel fuera de su matrimonio. Y entonces yo vi sobre las mesas y le dije a él, entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Y él dijo, porque ella me pone atención en una manera que mi esposa no lo hace. Y no te puedo decir como un adulto, siendo pastor por años, cómo eso me hizo para atrás. Y me hace realizar que la verdad que te estoy enseñando esta mañana es muy, muy importante, que todos necesitan el amor y el consuelo de Dios. Tanto, tanto que algunas personas se van a escoger equivocadamente si no lo toman de lo que es verdad. Eso es el poder de la verdad, mis hermanos. Entonces, déjenme les digo acerca de la última madre. Este se va años y años atrás. Estaba en esta ciudad de Londres hace años atrás. Y la gente con la que estaba ahí me dijeron, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo dije, voy a ir a la iglesia de John Wesley. Porque John Wesley fue encontrado en la doctrina metodista. Entonces llegué a las 20 a las 5. Tuve 20 minutos antes de que cerraran la iglesia. Tomamos fotografías. Mi esposa estaba conmigo. Tomamos fotografía de la fuente donde se bautizaba la gente, del púlpito, de toda la iglesia. Tomamos fotos. Había una tumba también ahí. Y yo dije, hay algo que necesitamos ver que no hemos visto, porque yo no vengo a Londres todos los días. Y ella dijo, claro que sí, tienes que ir. Allá enfrente de la calle, que se llama Bandolf Hills, y dice, ¿qué hacen ahí? Y dice, oh, es un cementerio. Hay 120 mil personas ahí enterradas. Eso es un cementerio enorme. Ahí enterraron muchas personas, uno encima de otro y encima de otro, desde 1927. Entonces, pues atravesó la calle y fue al cementerio. Yo quería ver la tumba de Susan Wesley. Y descubrí inmediatamente que había como puertas y podía ver que las ardillas entraban y salían. El pasto era verde. El sol estaba soleado. Pero dondequiera que ustedes vieran, había 100 y 100 y miles y miles y miles de tumbas. Y yo pensé, ¿qué oportunidad es esta? Nunca vas a encontrar la tumba de Susan Wesley. Y entonces, el hombre con el que estábamos viajando y su esposa vio un hombre que salió 10 minutos después de las 4 con una bolsa de lonche. Y le dijo, hola, señor, ¿hay algo puedo hacer por ustedes? Y le dijo, mi amigo, mira, tengo aquí a mi amigo que está buscando una tumba. Y le dijo, ¿cuál es la tumba que está buscando? Él quiere ver la tumba de Susana Wesley. Y dije, venga por aquí. Y mientras él sacó las llaves de su bolsillo, caminamos 200 pies y hubo un barandal y caminamos como unos 75 pies adentro y allí estaba yo viendo, enfrente estaba yo de esa tumba que yo buscaba. ¡Wow! Era impresionante. Ustedes no conocen a Susana, pero ella fue una mujer maravillosa. Fue una mujer, una madre. ¡Wow! no como Wun, o no como Rebeca, o no como Ana, o no como María. Estas fueron mujeres que cambiaron el mundo. Y Susana Wesley es una de ellas. Ella fue la mujer número 25, porque en su familia tuvieron 25 hijos. Y ella fue la hija número 25. Imagínense, 25 hijos. Pero ella no vino de una familia de 25 hijos, sino que ella solita tuvo 19 hijos también. ¿No están impresionados? Yo estoy impresionado. Su padre era un doctor. Se llamaba Samuel Leslie. Era en el centro de la iglesia de Inglaterra. Susana tenía 19 años. Y en 1686, pues su papá era el reverendo doctor Samuel. Ella tenía 26 años y tuvo 19 hijos. 9 murieron cuando eran pequeños. Vivieron en un lugar pequeño. Y 2 veces la casa donde vivían se quemó, y una de las veces rescataron a uno de sus hijos. Desde la ventana lo sacaron y lo jalaron, y su nombre era Juan. Juan Wesley. ¿Nunca han escuchado de su nombre? Él era el padre del metodista. Y tenían un padre que se llamaba Charles Wesley. Él escribió 65,000 himnos. Pues uno, él escribió el himno que se llama Los ángeles vienen del cielo. Sí, él escribió muchos himnos. Samuel Wesley
didn't do very good with his money.
No manejó muy bien su dinero. De hecho, él dejó a su esposa por todo un año con 3 o 4 niños. Y alguna de su vida la pasó en la cárcel por sus decisiones financieras. Y Susana Wesley seguía dando amor a sus hijos. Ella no les permitía hacer nada hasta que cumplían 5 años. Y después de que cumplían 5 años, tenían que aprender el alfabeto en un día. Y todos aprendieron el alfabeto, menos 2. Y el siguiente día, 6 horas en la escuela tenían que estar. Y todos los hijos, después de cumplir 5 años, empezaron a aprender latino, griego, y dio al mundo 2 hijos. Que absolutamente espiritualmente cambiaron el mundo eternamente. Una vez, cuando su esposo estaba afuera, mandó a una persona a predicar acerca de dinero. Y ella se fue ese día como seca del servicio. Entonces, ese domingo, en la mañana, el servicio subió y subió. Ella nunca escribió un libro. Ella solamente era una mujer que profundamente conocía a Dios y sabía cómo pasar las características de consolar a las personas, amando, la presencia, enseñando, darles el equipo, motivando a las personas para que conozcan a Dios mejor. Y Dios la usó para producir 2 hijos para que cambiaran el mundo. No puedo decirte el día de hoy, iglesia, ¿cuándo va a venir Jesús otra vez? Y algunos de ustedes han tenido tantos cumpleaños como yo, porque yo me recuerdo a alguien, mire, 88 años, cuando venga Jesús. Y yo te digo, Jesús no vino en 88 años atrás. ¿Cuántos años ya sucedió? No sé cuándo Jesús va a venir. Pero yo sí te puedo decir esta mañana, en el 2021, en el Día de las Madres, seas quien seas, o donde quiera que hayas estado, o cuál es tu historia. Si tú abres tu corazón el día de hoy al consuelo, a la paz y al amor que tiene Dios, Él te puede usar para cambiar el mundo. ¿Tú piensas que esa niñera, cuando estaba empujando la carriola en 1971, ella sabía que iba a pasar en 1945? No lo sabía. ¿Tú sabías que Susana Wesley, cuando ella estaba dándoles de comer y vistiendo y enseñando a sus hijos, 7, 8, 9, 10 niños al mismo tiempo, ¿tú sabías que? Que un hijo iba a escribir 65 himnos y el otro hijo iba a ser un pastor bien conocido. No lo sabía ella. No había ni siquiera un momento para pensarlo. Ellos no lo hicieron por esa razón. Ellos lo hicieron porque recibieron el amor completo de Dios. Y cuando tú pones el amor de Dios en tu vida y empiezas a vivirlo, nunca vas a saber cómo Dios lo va a bendecir. Entonces les voy a decir a todas ustedes el Día de las Madres, que Dios las bendiga, y les voy a decir a ustedes que pueden tener el amor de Dios como el amor de una madre en cualquier lugar, en todo el tiempo y a cualquier hora. Amén. Grupo de alabanza, pueden venir. Voy a orar. Vamos a cantar y al final de esta alabanza Trisha les va a decir que vayan en paz, y todas ustedes, mujeres y damas y señoritas, recuerden llevarse su plantita y recuerden que Dios les quiere dar el amor, les quiere bendecir, y donde quiera que ustedes estén, en el sofá, en el carro, en la cocina, en su mesa, si ustedes abren su corazón al consuelo y al amor de Dios, mira, Señor, yo te doy gracias. El día de hoy, gracias por la palabra que le diste al profeta 2700 años atrás. Tú le dijiste a Isaías, yo te daré el consuelo como una madre da consuelo a sus hijos. Y aquí en el santuario, el día de hoy, tal vez hay un hombre o un abuelo o una madre o una abuela, o una señorita joven, un varón joven que necesitan el amor de Dios. Y yo trato de ser fiel, Señor, evangelizando tu palabra. Yo sé, Señor, que tu espíritu es fiel. Yo te pido que tomes tu palabra que se habló el día de hoy y la apliques en las personas que estuvieron escuchando hoy y que puedan, Señor, entender lo que tú hablaste el día de hoy, que puedan sentir el consuelo tuyo, Señor. Yo hablé acerca de diferentes mujeres el día de hoy. Permite, Señor, que el aspecto, Señor, de consuelo de quién es Dios se presente en todas las personas, Señor, que están escuchando este servicio, y aquellas que son madres y las que no lo son. Yo te pido, Señor, que reciban tu palabra hoy, que tú seas bien, dando, Señor, el amor y el consuelo de tu presencia, del poder de Dios. Y todos dicen, amén. Que Dios los bendiga.